Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, acabamos de poner punto final al Día de Reyes y con él también a la época navideña. Muchas personas vuelven este martes al trabajo y en el caso de los estudiantes de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y La Rioja, también se vuelve a las aulas. Este lunes volvían al trabajo los reyes y la princesa Leonor, que han presidido la Pascua Militar. En su discurso, Felipe VI ha ensalzado el papel de las Fuerzas Armadas ante la Dana, además de reivindicar valores de la Constitución allí. El rey y Pedro Sánchez se han vuelto a ver las caras tras el intento de dejar atrás distintas controversias. Ricardo Rodríguez.
Felipe VI realizó ante la plana mayor de los tres ejércitos un homenaje por la entrega en el desempeño de su labor ante la tragedia como elemento esencial de la acción del Estado.
La tragedia ha vuelto a poner de manifiesto el valor de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como elemento esencial de la acción del Estado y como apoyo a las administraciones públicas ante cualquier emergencia.
Su discurso vino precedido del de Margarita Robles, que identificó a las Fuerzas Armadas con valores tan esenciales como la entrega, la humildad, la generosidad y el sentido del deber.
Nuestros militares son auténticos héroes. Han salvado muchas vidas y han velado a los fallecidos. Nos han dado una lección de profesionalidad, entrega, trabajo conjunto y la humildad de no querer sentirse protagonistas.
El rey y Pedro Sánchez aparecieron juntos en la Pascua Militar posando después de haberse evidenciado falta de sintonía institucional al llegar la Moncloa a situar a la Casa Real en una situación cuanto menos incómoda a cuenta de los actos organizados por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Senado ha ratificado a Donald Trump como ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre. Curiosamente, Kamala Harris, aún vicepresidenta, ha sido la encargada de presidir la sesión. Una sesión que, por cierto, ha contado con más medidas de seguridad de lo habitual, ya que este 6 de enero se cumplían 4 años del asalto al Capitolio perpetrado por partidarios de Trump que no aceptaron los resultados de las elecciones de 2021. Por otro lado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha anunciado su dimisión tras más de 9 años en el cargo. También dimite como líder del Partido Liberal. Aguantará en su puesto hasta que su formación encuentre a un sustituto. Trudeau también ha informado de que el Parlamento estará cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que la oposición pueda presentar una moción de censura de forma inmediata. Asegura que se echa a un lado pensando en las próximas elecciones de octubre.
Este país merece una opción real en las próximas elecciones y está claro para mí que si yo me enfrento a batallas internas, yo no soy la mejor opción para estas elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, el Real Madrid ha vencido 5-0 a la Deportiva Minera. Los blancos salieron al campo con una versión muy distinta a la de este tipo de compromisos de otras temporadas, concentrados en el juego y tratándolo como un partido más. Gran partido de Arda Güler, que consiguió un doblete, y dudas con Endrick, al que se le vio con cierta ansiedad de cara a portería. Pese a la goleada, el indiscutible hombre del partido ha sido el guardameta local, Francisco Martínez, que evitó un resultado más abultado con 16 paradas, algunas de ellas de mucho mérito. Precisamente Martínez ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE, donde ha comentado que se ha sorprendido con algunos de los cambios de Ancelotti.
Cuando has visto salir a Vinicius y Mbappé, ¿qué has sentido?
Pues ha sido gracioso, porque estábamos uno de mis compañeros, el capitán y yo, Cristian, y nos miramos los dos y dice, ¿pero qué hacen? ¿Por qué sacan estos ahora? Y estábamos tranquilos. En la segunda parte íbamos, solo nos habían metido uno, ¿sí? Tranquilos. Joder.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. Son las 2 y 4, la 1 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas madrugadas, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí con nosotros, Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que aquí no se habla de política, siempre hay tiempo para darnos cuenta de que la vida mola, que hay cosas positivas que contar y que compartir, y darnos cuenta que todo esto merece la pena. Mira, hay historias, por ejemplo, que si no te las contamos, muchas veces pasan desapercibidas entre tanto bullicio. Y aquí nos damos cuenta que estas cosas nos animan el espíritu a todo el mundo. Historias que sacamos conclusiones que todo esto merece la pena. Mira, por ejemplo, la Fashion Week de Madrid, la de Valencia o la de Barcelona, es verdad que son eventos de importancia internacional, eso nadie lo duda, donde los mejores diseñadores del mundo, bueno, pues se esfuerzan en mostrar lo mejor de su creación. Claro, ahí están las modelos y también el desfile son el escaparate perfecto. Y hoy, si me permites, nos vamos a fijar en unas modelos que son muy peculiares, porque en este desfile los diseños los muestran personas mayores. Gente como Encarna, que tiene 93 años, o Teresa, de 78. Y esta actividad forma parte de una iniciativa contra el edadismo, que es la discriminación social de personas por motivos simplemente de la edad. Bueno, pues esta iniciativa viene de ASISPA, que es una asociación sin ánimo de lucro que realiza una serie de actividades que promueven tanto la autonomía como la mejor atención hacia las personas mayores. Y es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto en el que ha colaborado el modisto de alta costura Manu Sánchez. Elena San Pedro, por ejemplo, también tiene algo que ver, y Elena es la directora general de la asociación.
El desfile ha sido como la guinda del proyecto, porque realmente desde este verano Manu impartió clases en costura a personas de todas las edades, personas mayores que atendemos, profesionales de la entidad. El resultado de este trabajo pues ha sido el desfile, pero todo con el objetivo de terminar con el edadismo.
Durante meses, los que han participado en el proyecto se han cosido su propia ropa de alta costura que luego han mostrado en el desfile. Y una de las protagonistas ha sido Teresa Triguero. A sus 78 años reconoce que su vida ha sido dura, y es verdad, pero que no ha bajado la cabeza en ningún momento.
He desfilado por la vida como un hacha, pero en una pasarela yo jamás, no. La vida sí que la he paseado duramente. Quizá por eso hoy me ha salido bien la pasarela.
Solo han desfilado 15, aunque muchos más han participado, bueno, pues en este proyecto. Y es una actividad en la que todos coinciden que les ha ayudado a superar todos sus complejos. La elección de la moda como herramienta para luchar contra los estereotipos no es casual. Elena nos explica el porqué.
En el día de hoy ha sido la moda porque creemos que la moda transgrede y puede y cambia. Entonces, a través de la moda, pues queremos romper los falsos estereotipos con razones de la edad.
Claro, en la pasarela se vieron vestidos muy variados, confeccionados con todo tipo de sedas. Las chaquetas de los hombres también estuvieron a la altura y todas las prendas parecían cosidas por profesionales. Bueno, pues Teresa nos contaba cómo era su vestido.
Ha vestido una especie de blusón color azul, que a mí el azul es el que me gusta, y sí, era muy, muy, muy bonito.
Y como cualquier diseño de cualquier colección, cada vestido fue presentado bajo un nombre que representaba la atmósfera que la prenda, bueno, pues había creado mientras era confeccionada. Que si armonía, otra alegría. La prenda de Teresa, por ejemplo, también tenía su significado.
Pues yo, como en el momento que hablaba el comunicador a través del micrófono, la verdad yo estaba desfilando entregada al público y no me he enterado lo que hayan dicho. No tengo ni idea. Pero supongo yo que todo aquello era como un apretón de toda la gente, no un abrazo muy grande de todos, pues tiene que haber dicho cosas muy lindas.
Es que el evento ha sido todo un éxito gracias al trabajo duro que todos han realizado durante meses, eso es verdad. Y claro, el resultado final no pudo ser mejor, solo hay que escuchar a los protagonistas cómo describen el momento del desfile. Reconocen que fue algo muy especial.
Mi hijo me ha dicho, pues eso, que dicen los hijos a los padres y viceversa. Estoy orgulloso de ti, orgulloso de esas cosas. Y que te va a decir que te quiere, que te ama, que te abraza y esas cosas. Y la verdad es que sí, es muy bonito, la verdad. Y mi vida es muy bonita.
risas, alegría, el reconocimiento al fantástico trabajo que han realizado estas personas mayores. Claro, un final perfecto después de unos meses de esfuerzo y sobre todo un objetivo alcanzado, que es romper los estereotipos de nuestra sociedad sobre las personas mayores. ¡Viva las personas mayores! Este desfile es uno de los muchos proyectos de la asociación ASISPA.
Tenemos nuestra página, que es asispa.org, y bueno, pues ahí en nuestras redes sociales nos pueden seguir a través de Instagram, de Facebook, todas las personas, pues la verdad que son bien acogidas, porque cuanto más seamos colaborando y trabajando juntos, pues mejor resultado tendremos.
ASISPA lleva desde 1980 proporcionando servicios integrales a personas mayores para que puedan desarrollar su proyecto vital y mejorar su calidad de vida, porque cumplir años no debe ir de la mano de la exclusión, y sino que se lo pregunten a estos mayores que han sido los encargados de confeccionar las prendas con las que han desfilado, ni más ni menos que en una pasarela muy especial.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que nosotros tenemos que continuar. Así hemos arrancado esta hora del martes 7 de enero del año 2025. Lo recalco bien porque probablemente a lo largo del día de hoy diga 2024 en más de una ocasión. Esto no sé, me suele durar 3-4 días. Es como el dar los buenos días a esta hora y cosas así. Bueno, pero en nada, de verdad que me pongo al día. 7 de enero de 2025. Todo un año por delante, todo un año de retos, de expectativas. Queremos que con mucha salud, que eso nunca falte. Si toca algo a alguien que eche la primitiva, el Euromillón, ya hemos acabado con los sorteos navideños, pues también vendría muy bien, ¿verdad? Y bueno, todo esto poniendo las calles, claro. Vamos a seguir acompañándote durante todo este año. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, así que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado, que no son pocas cosas. ¿Qué tal, Borja Cuñado? Muy buenas.
Hola, Bea, muy buenas.
¿Feliz año?
Igualmente.
¿Felices Reyes?
Igualmente. No sé, yo que se felicito eso.
Feliz todo. Y una vez dicho esto, hay que arrancar de nuevo. Sí. Tenemos que ver qué tenemos en esta hora, hasta las 3 de la madrugada más o menos, que hemos preparado.
Fíjate que lo que vamos a hacer va a ser comenzar hablando del genoma y de cómo dotar a la inteligencia artificial pues de los sentimientos, algo que pensamos que carece, pero están ahí. Ya sé que, bueno, pues esto puede sonar a ciencia ficción, pero es que si miramos a nuestro alrededor, vemos que es una realidad muy, pero que muy latente también. Vamos a conocer un poco sobre una investigación que trata de dotar de emociones a las máquinas.
Y para no perder la costumbre, primero nos cuentas un poquito el avance de esta hora, pero también la información del tiempo para el día de hoy. ¿Cómo se presenta este 7 de enero?
Se prevé que predomine la estabilidad en la mayor parte del país y habiendo únicamente probabilidad de producirse chubascos en el Cantábrico, nordeste de Cataluña y Baleares a lo largo del día. Un frente cálido se irá aproximando hacia el noroeste peninsular, que provocará un aumento de manera gradual de la nubosidad en la mitad norte de la península. Se prevé que deje precipitaciones en el Pirineo, Cornisa Cantábrica y en Galicia, donde podrán ser persistentes en su mitad oeste. Son probables las nevadas en montañas del extremo norte, con una cota subiendo de 1.200-1.500 metros por encima de los 2.000. Cielos poco nubosos en Canarias, algún chubasco disperso y ocasional en las zonas de islas montañosas. El norte de La Rioja estará bajo el aviso amarillo, según ha comunicado la EMET, por fuertes rachas de viento que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora. 12 provincias estarán en alerta por olas, viento y niebla, llevándose la peor parte Galicia, que alcanzará el nivel naranja por oleaje. El aviso por olas lo tendrán además Lugo y Pontevedra, Girona y Menorca por viento, al igual que la cordillera cantábrica y picos de Europa, y por niebla lo hará la Comunidad de Madrid, más concretamente el área metropolitana. En cuanto a las temperaturas, las máximas con aumentos en el extremo noroeste y sin grandes cambios en el resto: Alicante, Almería, Málaga y Murcia, con 18 grados en la península, y Santa Cruz de Tenerife, con 23 en las Islas Canarias, registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, tenderán a descender en la mayor parte de la mitad sureste peninsular y en Baleares, Burgos y Segovia con menos 1, Soria con menos 2 y Teruel con menos 5 marcarán las temperaturas más bajas.
Así se prevé la temperatura en este martes, que ya, bueno, volvemos a la rutina, un martes en el que ya nos despedimos de las Navidades. Tenemos un teléfono, te lo recuerdo, es el 950-6006. Ya sabes que es gratuito y es el que queremos que marques para que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo tú las calles.
Buenas noches, Pulpo. Ahora mismo estoy aquí en Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y estás trabajando o intentando dormir? ¿Qué te rodea ahora mismo?
Ahora lo que estoy estudiando un máster. Bueno, ahí va costando porque también estoy trabajando, tengo dos niños y no está siendo fácil.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Por qué no estás durmiendo?
soy transportista y autónomo, doble sufrido.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo en carretera, ¿verdad?
Señor.
¿Cuántos kilómetros haces al día, Miguel Ángel?
500, 600, por según.
María, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
¿Estás en la calle o estás en casa ahora?
No, ahora estoy en casa, que me voy de excursión, colaboro con Cáritas y nos vamos de excursión a un pueblecito de Alao Bujedo, un entorno muy bonito, natural, de Miranda de Ebro.
Buenos días, Pulpo, grande, grande. Mira, voy por las 6, vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas de cajas, lo meten en un precinto y... marca.
Muy buenas, señor Pulpo. Estoy ya deseando que llegue el compañero para pegarme una ennucada, pero de esta que te rompes el cuello. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas. Es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que se llevaron ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora a las 2:16, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablamos hoy de esos kilitos que nos hemos cogido en Navidades, tanto en Facebook como en el WhatsApp. 662-942-605, déjanos tus mensajes de voz.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Ya sabes, el macroprograma de radio que comienza a la 1:30 tras el partidazo y que nos deja en los brazos de Carlos Herrera, aquí haciendo radio en directo contigo para levantar y para acostar España. ¡Viva España, por cierto! Mira, ¿alguna vez, ponedor, pues te ha llamado la atención saber por qué estamos en este mundo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Alguna vez incluso te has puesto a investigarlo? Pues atención, porque ahora te voy a plantear un viaje, uno alucinante, para ir descubriendo juntos los secretos del origen de la vida con ayuda de la genética y su posterior aplicación en campos como la medicina, la epigenética, los transgénicos o incluso la genética forense. Claro, Esto es lo que nos ofrece esta charla con Sergio Parra. Es el coordinador del libro Genoma. Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí poniendo las calles en COPE. He dicho en la presentación que tú eres el coordinador del libro porque te has encargado de supervisar todo durante su creación.
Soy básicamente coordinador y he escrito un par de capítulos, pero en el libro han participado otros muchos autores. Todos ellos son grandes divulgadores e incluso hay expertos biólogos y genetistas, como por ejemplo Álvaro Bayón, José Miguel Mulet, Lluís Montoliu, por ejemplo, que es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, Ignacio Crespo, Carlos Romá, Óscar Huertas, Rosa Porcel, Adrián Villalba, Daniel Torregrosa, en fin, que es un libro, digamos, hecho con muchas manos, muchas mentes. Así que yo intentaré responder por lo que a mí respecta cuál es el objetivo, la motivación de la existencia de este libro, ¿no?
Curiosísimo todo eso. Nosotros aquí en Poniendo las Calles, los ponedores, somos súper curiosos y nos llama la atención todo lo que sucede por ahí fuera y nos encanta entrar en contacto con gente que tiene mucha sabiduría o incluso que coordina a gente que tiene todavía más sabiduría que todos nosotros. Mira, de verdad que nos parece que es fantástico. Sí que quiero preguntarte cuál era la premisa inicial para empezar a investigar sobre la genética y después volcarlo aquí, en el libro.
Pues te diría que básicamente mi motivación siempre ha sido transmitir de algún modo la sorpresa que me produjo el ir descubriendo cómo algo tan diminuto como el ADN pues puede contener tantísima información, la información necesaria de hecho para formar a un ser humano completo, ¿no? Y de algún modo quería que los lectores entendieran cómo su propio cuerpo funciona a través de sus genes y cómo esos pequeños fragmentos, los que aludía, fragmentos de información diminuta, nos conectan no solamente como una especie de plano para construir el cuerpo, sino también nos conectan pues con nuestros ancestros, con nuestros antepasados e incluso también con el futuro de la humanidad, porque estos fragmentos de información se pueden hoy por hoy alterar, ¿no?
Qué interesante, cada vez me llama más la atención todo este mundo. ¿Y por qué, Sergio? Cuéntanos por qué habéis decidido escribir este libro. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta obra?
Creo que también es importante en este libro, o al menos intenta transmitir en la mayoría de los capítulos, que hay una cierta urgencia por educar al público sobre la genética, especialmente en el tema de los avances de edición genética o biotecnología que están ocurriendo ahora mismo, porque, claro, estamos viviendo ya en una época donde se puede alterar el ADN, no solamente del ser humano, sino de los alimentos y tantas otras cosas. Y esto plantea pues preguntas éticas y preguntas sociales que son muy profundas y que no deben quedar únicamente en manos de científicos o expertos, sino que todos debemos participar, ¿no?, en esta conversación. Y yo creo que este libro es una forma de contribuir a esta conversación.
Desde luego que sí. Hombre, todo desde luego que es súper súper interesante todo lo que nos estás contando aquí, Sergio. Como has mencionado, habéis sido bastantes autores los que, bueno, pues os habéis puesto manos a la obra para escribirlo. A ti, por ejemplo, ¿cómo te llega el poder participar en el libro?
Bueno, pues la idea original parte de Carmen Zabalete, que es la directora de la revista Muy Interesante. Digamos que esto está publicado en la editorial Pinolia, que también está en el mismo grupo de comunicación de Muy Interesante. Y Carmen entendía que era interesante, pues eso, reunir a los escritores o colaboradores más versados en el tema de la genética, que habían participado escribiendo para Muy Interesante en alguna ocasión, pues para hacer un especial hablando de estos temas, de una explicación básica de lo que es la genética, como también, pues, qué posibilidades tiene para el futuro, temas éticos, morales y demás. Y nada, para dirigir el proyecto, pues me propuso a mí, porque yo también he escrito bastante sobre genética para la revista y para diversos especiales. Y eso fue básicamente el germen. Yo, por supuesto, pues acepté encantado.
Pero hay una cosa que no termino de comprender, porque claro, es verdad que aquí uno se pregunta, por ejemplo, el tema de los avances. ¿Hay muchos avances? ¿Cuáles son esos avances que son los más prometedores en este campo?
Bueno, los avances en el campo de la genética son muchísimos, abarcan muchísimos temas, pero creo que uno de los más importantes y también más prometedores, por lo que concierne a lo que resulta más importante para el ser humano, que es básicamente estar saludable y no morirse, o sea, tener una vida adecuada, pues yo creo que es la medicina personalizada, ¿no?
No, es que eso es súper importante. ¿Y de qué va a ser esto que estás hablando ahora de la medicina personalizada? ¿Esto qué es?
Piensa que hasta ahora la medicina era un poco de brucha gorda. Se hacían ensayos clínicos y más o menos se veía que un medicamento o un tratamiento pues no tenía demasiados efectos secundarios en la mayor parte de la gente y se tiraba por ese camino. Pero luego había muchísima gente que tenía efectos secundarios. El tratamiento o no le funcionaba como le funcionaba a otras personas, no era lo suficientemente eficaz. Fíjate que tú miras ahora el prospecto de cualquier medicamento y la lista de efectos adversos es altísima. En plan, pues uno de cada 1,000 personas le puede pasar esto, uno de cada 100 aquello, uno de cada 10,000 no sé qué. Con el tema de la genética, con el avance en medicina personalizada, esto se podrá evitar en un futuro. Básicamente, al analizar el perfil genético de una persona, pues los médicos pueden ir adaptando el tratamiento a ese perfil concreto, ese perfil específico. Y eso implica desde la elección del medicamento concreto hasta la prevención de enfermedades e incluso la elaboración concreta de un medicamento concreto para una persona concreta. Es decir, estamos hablando de algo que nunca se ha producido en la historia de la humanidad y que ahora por primera vez se podrá llevar a cabo, ¿no? Claro, evidentemente esto provocará que los tratamientos sean muchísimo más eficaces, claro, muchísimo más seguros, con menos efectos secundarios, y aunque en un principio serán más caros porque se tienen que ir personalizando uno a uno, también se espera que gracias al desarrollo de la tecnología, el abaratamiento de procesos y demás, pues acabe siendo algo mucho más asequible.
Sergio, una cosa importante. No me gusta. A mí muchos oyentes me dicen, Pulpo, cuando habláis de enfermedades, lo paso mal, me preocupo, lo sufro, ¿no? Ya no solamente por, oye, que también me puede pasar a mí, sino porque también estas personas, pues, pueden estar sufriendo mucho. Pero estás hablando ahora, Sergio, de la tecnología CRISPR/Cas9. Tengo aquí toda la información y me llama mucho la atención. Y claro, esta nueva tecnología de la que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles nos permite realizar, bueno, pues cambios precisos en el genoma con una facilidad, vamos, sin precedentes. Me gustaría, Sergio, por favor, que para los ponedores nos pudieses explicar de forma más fácil, más sencilla, para que todo lo entendamos, en qué consiste.
Básicamente, CRISPR-Cas9 es, por simplificarlo muchísimo, sí, como una especie de tijeras moleculares que nos permiten cortar y modificar el ADN de una manera muy, muy, muy precisa. De una manera tan precisa que hasta ahora era imposible. Para entenderlo de manera más simple, imagínate que el ADN es un libro con todas las instrucciones para hacer funcionar nuestro cuerpo. A veces pasa que algunas de las páginas de este libro pues contienen errores, lo que puede desembocar luego pues, en enfermedades, en problemas de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la tecnología CRISPR-Cas9 lo que permite a los científicos es que encuentren la parte del ADN que tiene este error, lo corten y si es necesario lo reemplacen por una página correcta. En el nombre CRISPR-Cas9, Cas9 es la proteína que en este sentido actúa como las tijeras moleculares que os decía, mientras que el acrónimo CRISPR es la guía que le dice a Cas9 exactamente dónde debe cortar. Entonces lo revolucionario verdaderamente de esta técnica es, como decía, su precisión y la facilidad en comparación con, bueno, con los métodos anteriores de edición genética, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y de esta manera, pues, no solamente vamos a ganar en eficacia y precisión, sino también seguramente en abaratamiento de los procesos para que llegue a todo el mundo.
Claro, es que oímos ingeniería genética y claro, siempre nos viene la idea de avances en curas de enfermedades y esto es muy importante, pero claro, a su vez convive con fuertes valores éticos. Esto es muy, 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 muy importante, sobre todo en lo social, ¿no? Y en lo ético. Me gustaría saber, Sergio, ¿cómo se debería abordar la genética para un uso responsable?
Bueno, este es un tema complejo y seguramente nunca estará acabado del todo y tenemos que estar siempre en un constante debate y en tirar afloja, ¿no? Por eso creo que es importante que la sociedad esté informada para que participe de este debate, ¿no? Entonces, en el futuro vamos a poder usar esta tecnología no solo para tratar enfermedades, sino también para prevenir enfermedades antes de que se manifiesten.
Qué curioso todo esto y qué importante, por cierto. Pero claro, también esto puede ser un tema de debate, ¿verdad?
Claro, porque ¿hasta qué punto queremos diseñar las vidas de nuestros futuros hijos? También debemos definir en qué contextos es aceptable o no intervenir en el genoma humano. Por ejemplo, para las enfermedades graves, que esto parece bastante evidente, pero también habrá momentos en los que diremos, bueno, quizás en este tema ya estamos obviando un asunto pues delicado, ¿no? O proceloso, como por ejemplo la modificación de rasgos físicos o las capacidades cognitivas, ¿no? Imagínate que podemos diseñar a nuestro futuro hijo para que sea más inteligente de lo que hubiese sido naturalmente. realmente. Incluso más allá de que aceptemos que esto es ético o no, las personas que puedan permitírselo, lo harán. Las personas que no, no podrán hacerlo. Y esto va a conducir a desigualdades sociales profundísimas, que no sabemos ni siquiera cómo van a impactar, ¿no?, en la sociedad y en la convivencia.
Desde luego que sí. Esto es súper interesante, Sergio. Me encanta que te tomes la molestia de venirte aquí a poner las calles en la cadena COPE, a compartir toda la cultura, todos los estudios que vais teniendo y que vais adquiriendo, pues para que todos, sobre todo los ponedores, que somos gente muy sensible, pues sepamos todo lo que está sucediendo por el bien de la sociedad. Me parece que es alucinante. Hombre, hay que decir también que esto es un libro que sirve para que los ponedores, para que nuestra audiencia creen pues sus propios pensamientos críticos y también reflexionen sobre la genética. Pero claro, ahora tengo yo una curiosidad sobre este campo, ¿no? Y es si tú crees, Sergio, que la terapia genética es una de las áreas más prometedoras.
Yo estoy totalmente convencido de ello. Y una de las razones por las que es tan prometedora es que tiene el potencial de curar enfermedades que antes se consideraban, por eso, totalmente incurables. Por ejemplo, imagínate que podemos curar muchos tipos de cánceres, enfermedades hereditarias, trastornos raros, por ejemplo, la fibrosis quística. Y en algunos casos se puede incluso introducir una copia funcional de un gen para compensar el defecto. Y en otros casos, pues podemos simplemente, la terapia puede pues apagar, ¿no?, genes problemáticos. Es decir, que la terapia genética es algo totalmente extraordinario y muy sorprendente, porque, como te decía, hay muchas enfermedades que ya de algún modo hemos tirado la toalla, en el sentido de que no podemos hacer nada contra ellas, pero con la terapia génica las reglas del juego cambian totalmente.
Totalmente, desde luego que sí. Pues tengo que decir que qué bien, Sergio, creo que me parece que es muy interesante, así que ojalá se pueda llegar a hacer. De esta forma, yo creo que nos ayudaría a combatir muchísimas enfermedades, y esto es algo muy interesante. Pero claro, ahí entonces, Sergio, ¿qué es lo próximo que nos queda por descubrir dentro de este campo? No sé si puedes aventurarte y darnos alguna primicia.
Bueno, de algún modo ya he estado dando pinceladas sobre ello, pero, por ejemplo, uno de los temas más importantes es que, en lugar de usar los mismos medicamentos para todos, como hemos hecho hasta ahora, pues a través de lo que decíamos de la medicina personalizada, pues podremos elegir tratamientos que funcionen mejor según la genética de cada paciente. Y bueno, esto es especialmente importante en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, donde ciertas mutaciones genéticas pueden hacer que algunos medicamentos sean más eficaces que otros. Entonces, al conocer, digamos, las características genéticas de un tumor concreto, podremos seleccionar el tratamiento que lo ataque mejor, ¿no? Y también podremos evitar en gran medida los efectos secundarios de los tratamientos actuales. Además, esta manera de enfocarlo nos permite prever riesgos genéticos de enfermedades que, incluso antes de que se manifiesten. O sea, antes de que tengamos la enfermedad ya podemos prevenir esos riesgos.
Vamos, que solo se puede mejorar con la medicina genética, que eso es algo que nos trae esta nueva medicina genética, que son, bueno, pues soluciones, y esto es muy importante. Madre mía, cuántas alegrías nos estás dando aquí en Poniendo las Calles, Sergio. Pero claro, con esto me surge la duda de ¿cuándo podríamos incorporar todas estas nuevas fórmulas para ir desarrollando esta medicina?
Y luego, pues a medida que la tecnología vaya avanzando y los costes de la secuenciación del genoma pues vayan bajando, pues también es probable que la atención médica personalizada basada en la genética pues se convierta en algo más habitual y, bueno, se acabe democratizando. Pues imagínate, estamos hablando de que la salud, la calidad de vida aumentará muchísimo de golpe para muchísimas personas, y esto tendrá implicaciones incluso sociales, porque hoy en día, por ejemplo, los costes de la seguridad social son altísimos, sobre todo porque estamos en unas poblaciones cada vez más envejecidas, con más enfermedades, y el sistema incluso, bueno, pues está a punto de resentirse, incluso colapsarse, porque no sabemos, ¿no?, cómo afrontar económicamente estos costes. Pero gracias a estos avances podremos reducir los costes, porque también podremos reducir las enfermedades y los efectos secundarios de las enfermedades.
Esto es muy interesante, pero yo, leyendo tu libro, Sergio, me ha llamado la atención que digas que los hombres somos maniquíes genéticos y que además es un importante factor en nuestra evolución. No sé por qué.
Bueno, básicamente lo de los maniquíes genéticos se refiere a la idea de que el cromosoma Y, que es el cromosoma exclusivo de los hombres, ha cambiado muy poco a lo largo de la evolución. En comparación con los cromosomas, los que comparten hombres y mujeres, el cromosoma Y es más pequeño y lleva menos información genética que el resto. Y esto lo convierte en una especie de maniquí porque su contenido genético es muy limitado y ha sufrido como menos variaciones a lo largo del tiempo. Es como una especie de modelo inamovible, ¿no? Además, el cromosoma cromosoma Y transmite prácticamente intacto toda la información de padre a hijo, con muy pocas mutaciones. O sea, que desde una perspectiva genética, los hombres llevan una especie de copia casi directa del material genético de sus ancestros masculinos. O sea, se va transmitiendo de hombre a hombre. Por eso los estudios de ADN del cromosoma Y son útiles para rastrear linajes ancestrales o migraciones humanas, para saber cómo se han movido los seres humanos a lo largo de la historia por toda la geografía. Y además, esto también es importante en lo que refiere a nuestra evolución, porque debido a la falta de recombinación genética, es decir, el proceso por el cual los cromosomas intercambian material durante la reproducción, el cromosoma Y está más expuesto a la acumulación de mutaciones perjudiciales sin mecanismos eficaces para corregirlas.
No, desde luego que sí. Hombre, es que además es tan profundo el tema que podríamos estar muchas horas hablando de sobre todo esto, ¿no? Claro, este libro se publicó, según estoy viendo, a mediados de año. Yo no sé si habéis recibido algún tipo de feedback de los lectores o todavía crees que es pronto.
Sí que me ha llegado algún mensaje, sobre todo de personas que... Es increíble porque, por un lado, parece que no hay nada más que explicar sobre la genética, porque es una cosa que incluso nos enseñan en el colegio, pero creo que entender de verdad cómo funciona la genética, la evolución, en fin, todo lo relativo a este tema, es algo tan intrincado, tan complejo, que incluso cuando crees que lo has entendido, seguramente a la que profundices un poco, descubres que no lo habías entendido tan bien como creías.
Claro. Me imagino. Claro, también es fundamental que los lectores sepan que al ponerse a leer este libro es recomendable tener la mente abierta para entender y también para profundizar en todo este campo sobre la genética. Y al hilo con lo que estabas diciendo, Sergio, ¿qué otros campos te gustaría seguir o empezar a investigar?
Bueno, esto que decías de que la genética van habiendo cambios y nuevos descubrimientos es algo, además, que resulta incluso complicado para los propios expertos, porque aparecen tantísimos estudios, no ya cada mes, sino cada semana. Por mucho que te esfuerces, es imposible estar al día de todo. Pero bueno, yo como soy un autor y un divulgador científico que me gusta, soy un poco picaflor, me gusta ir saltando diferentes temas y a lo mejor no tener un conocimiento muy exhaustivo de ningún tema en concreto, pero sí un conocimiento lo suficientemente profundo sobre diversos temas como para empezar a unir puntos o conectar ideas, pues aparte del tema de la genética, me parece un tema, vamos, de los más interesantes e importantes a los que uno puede asomarse, pues hay otros temas que también llaman mucho mi atención y en los cuales también estoy invirtiendo mucho esfuerzo para escribir futuros libros, como por ejemplo los sistemas complejos, que es un tema que es poco conocido a día de hoy, que tiene que ver con la ciencia de la complejidad, que habla de cómo realmente lo que percibimos a nuestro alrededor a veces está como, digamos, batutado por reglas o normas que no son inteligibles, es decir, que no podemos entender de manera directa, sino de manera indirecta, básicamente por lo que vemos, por los efectos. O también implica la ciencia de la complejidad pues una serie de autoorganización. Es decir, el ejemplo que se suele poner es una colonia de hormigas.
¿Cómo? ¿Una colonia de hormigas? Esto es súper curioso. ¿Qué representa, por ejemplo, o qué se representa ahí en esa colonia de hormigas? ¿Cuál es el ejemplo?
Una colonia de hormigas, si te fijas, todo parece estar bien ordenado porque ahí cada hormiga cumple su función. De hecho, hay unas divisiones jerárquicas, pero realmente no hay un planificador central. Aunque hay una hormiga reina, la hormiga reina no explica a toda la colonia de miles de hormigas lo que tienen que hacer, cuál es su función, qué hacer cuando pasa esto, qué hacer cuando pasa aquello, sino que realmente todas las hormigas actúan de manera ciega, pero coordinándose mutuamente y generan entre todas una especie de autoorganización mágica donde todo funciona. Nadie ha decidido que funcione de esta manera, pero la interacción entre las hormigas produce esta especie de orden u organización espontánea. He intentado resumir muy por encima este tema, pero me parece un tema fascinante en el cual estoy ahora mismo invirtiendo muchísimo esfuerzo para hacerlo lo más divulgativo posible y que llegue al gran público.
Desde luego que sí, y yo te lo agradezco y más siendo las horas tan complejas que tiene este programa de radio, es verdad que lo escucha mucha gente, pero que es una información que nos viene a todos muy bien. Así que no te quito más tiempo, esto es genial porque sin duda, bueno, pues el avance en este, de todo este campo, ¿no? Podemos decir, nos deja abiertas las puertas de un futuro emocionante y como expresas en el libro, la biología y la genética siempre dejan espacio para la discusión y también el debate, que es lo que da la chispa de la vida. Y por eso entre la ciencia y los valores morales, pues queda abierta la reflexión para que, bueno, pues ahora los ponedores se pongan a pensarla, que ese es el objetivo de todo este libro. Así que yo voy a recordar a toda la audiencia que hemos hablado con Sergio Parra, el coordinador del libro Genoma, para que, bueno, nos cuente todas las novedades en este campo. Sergio, muchísimas gracias, no te quito más tiempo, sé que hay prisa. Te puedo asegurar que tanto los ponedores como yo mismo hemos aprendido un montón. Ha sido un placer, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow.
¿Interesante?
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2:39 de la mañana. Deja que te hablemos ahora, ponedor, de Love, el proyecto que dota de sentimientos a la inteligencia artificial. En la tarde han contado con el divulgador científico de COPE, con Jorge Alcalde, y también con el investigador Alberto Hernández Marcos. Los escuchamos.
Lluvia de estrellas soy, violín suena sin fin. Y en el cielo azul coros llueven así. Flautas en el aire, tambores laten ya. Y el piano.
Y estarás tú en tu casa diciendo, ¿quién es esta que canta? Pues yo no lo sé tampoco. Lo que tengo claro es que esta canción que escuchas es creada por inteligencia artificial. Es decir, y es que la IA a día de hoy es capaz de generar, bueno, o intentar generar emociones en el ser humano también a través de, precisamente, por ejemplo, la música. Yo el otro día me emocioné con una canción, no con esta, con otra que estaba mejor, pero me emocioné de verdad. Y luego me dijeron que era por inteligencia artificial y me sentí un poco, pues no sé, como raro y hasta patético, ¿no? Pero me había emocionado. Y es real que esto va cada vez a más y está avanzando a un ritmo, como te digo, rapidísimo.
De hecho, con el avance de la tecnología, cada vez son menos las diferencias que tenemos con la inteligencia artificial. Puedo pasar de ser Felipe VI a
Manolo Lama en cuestión de segundos, y es que a estas alturas puede ser igual de creativa, razonar como nosotros o incluso imitar la propia voz humana.
Bueno, dependiendo del programa que utilices, pues puede ser más o menos acertada la imitación. En este caso me he convertido en el rey Felipe VI o en Manolo Lama, pero hablando un poco al ralentí, lo estabas escuchando. Pero esto, como te digo, va a más. ¿Que la oreja de Van Gogh necesita una vocalista? Pues proponemos a nuestra querida Pilar García Muñiz, la directora de este programa.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los hemos cuizazos decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Es que la escuchas y yo, parece que está cantando un poquito nerviosa incluso, ¿eh? Como que le supera la situación. Qué bueno, Pilar, esto lo hace también la inteligencia artificial. Pero una de las barreras que nos sigue separando de las IA y que, valga la redundancia, nos sigue haciendo humanos, es que hasta el momento no han sido capaces de imitar nuestros sentimientos. Aunque cada vez, Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿no? No soy más cerca. Jorge Alcalde, soy Carlos Herrera haciendo de Jorge Alcalde, pero bueno. No, en este caso soy Jorge Alcalde, por desgracia, y efectivamente estamos cada vez más cerca. De la frase que has dicho tú, de que la inteligencia artificial todavía no es capaz de reproducir sentimientos o emociones, lo más importante es la palabra todavía. porque la evolución reciente de esta tecnología nos ha demostrado que esa palabra cada vez es menos necesaria. Hasta hace muy poco todavía no se podían imitar imágenes, ya se pueden hacer, no se podían imitar voces, ya se puede hacer, no se podía tener una conversación relativamente inteligente con una máquina, ya se puede hacer, y pronto estaremos cerca de que se pueda imitar, que no reproducir, pero imitar algo parecido a una emoción o un sentimiento, ¿no? Y estamos yo creo que tenemos que estar preparados para ese momento.
Pero esto da un poco de miedito, ¿no?
A mí no me da miedo la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que tiene muchas más virtudes que amenazas y que defectos. Y además que el ser humano está acostumbrado a que esto le ocurra permanentemente, ¿no? Desde hace millones de años que el ser humano empleaba herramientas de piedra para extraer la médula de los huesos que carroñeaba. Y después utilizó los dedos. Antes había utilizado los dedos. El tránsito de los dedos a la piedra no supuso la pérdida de los dedos, ni mucho menos. No fue una amenaza para el ser humano. Al contrario, utilizamos los dedos para cosas mucho más chulas, como por ejemplo tocar el piano, ¿no? Que no habríamos sido capaces de tocarla si no hubiésemos inventado esa herramienta de piedra para sustituir a nuestros dedos.
Hombre, si se utiliza para bien, está claro que la inteligencia artificial lo que trae son muchísimas oportunidades, pero también siempre se dice que los malos van siempre más rápido que los buenos, ¿no? Entonces, ¿existe una regulación o va a existir pronto una regulación que en la mayoría de países que pueda pues regular, valga la redundancia, o controlar excesos que pueda cometer la inteligencia artificial?
Esta es incipiente, se está empezando a plantear en algunos lugares. En Europa, por ejemplo, hay un ambicioso proyecto de regular el uso de la inteligencia artificial y de los robots. Yo no sé si es bueno o malo, porque la regulación muchas veces tampoco arregla los problemas. Yo soy más partidario de la educación. Cuando nos exponemos en las redes sociales a la imagen, pues como la que apareció hace unos años, que todos recordaremos, del Papa Francisco llevando un abrigo de Moncler carísimo, ¿no?
Es verdad.
Que estaba perfecta, parecía que era real. Si alguien se creyó esa imagen y se sintió engañado, es por culpa. La culpa la tiene ese alguien, ¿no? Porque es obvio que eso no puede ser verdad. Si alguien se cree que Donald Trump o el rey Felipe VI han sido detenidos por la Guardia Civil, como también han aparecido imágenes de ese tipo, si te lo crees es tu problema, es un problema de educación, de mal conocimiento de los medios, de a qué medios haces caso y a cuáles no, de cuáles te fías y cuáles no.
Sobre todo Donald Trump, detenido por la Guardia Civil, sí que sería ya un bulo.
Bastante improbable.
Bueno, voy a pedir que suene otra música generada por inteligencia artificial y saludamos al invitado. Esta no aspira tampoco a ser muy emocional, es una música como tecnológica, ¿no? Alberto Hernández es investigador del proyecto LOVE, L-O-V-E, un proyecto que pretende crear una IA que sea capaz de aprender a expresar sentimientos. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ya había inteligencias artificiales que mostraban sentimientos, pero vosotros habéis ido un paso más allá, ¿no? ¿En qué se diferencia esta IA que has creado del resto que ya había?
¿Qué tal? Pues efectivamente, la simulación de emociones es un tema que llevan dentro de la inteligencia artificial bastante tiempo, en el campo de la inteligencia artificial afectiva o la computación afectiva. Lo que ocurre es que se había centrado en detectarla en nosotros, pues yo qué sé, si tu voz está contenta o está triste, o en reproducirla, pues cómo se mueven las cejas de un robot, o si está decaído o no su cuerpo, pero lo habíamos hecho muy mal los investigadores en sintetizarlas dentro del propio agente del robot, de esta inteligencia artificial, sus propias emociones sintéticas. Y eso es lo que hemos hecho en esta investigación.
Claro, lo que no sé, Alberto, es si yo puedo entender que un algoritmo puede reproducir una imagen, porque al fin y al cabo son píxeles, o una voz, porque son signos, o son emisiones electromagnéticas que se pueden reproducir artificialmente. Pero yo no sé si las emociones humanas las conocemos tanto como para que se puedan sintetizar, se puedan reproducir mediante algoritmos.
Pues es una buena pregunta. Yo, como os he contado, soy ingeniero de software, no soy psicólogo, y yo me imaginaba que la psicología tendría algo así como un manual de instrucciones, ¿no?, que ayudara a programar una emoción sintética. Esto no es así, y lo que hemos tenido que hacer es aprender a generarlas basadas en patrones como los que tú has dicho. Cuando dices reconocer una imagen, unos píxeles, una onda, lo que estamos viendo son valores numéricos, ¿no? Entonces, al final, esta investigación lo que hemos hecho, muy resumidamente, es describir las emociones y aprenderlas como patrones temporales de cositas que suben, valores que suben, que bajan o que están, se mantienen en un valor medio, de algunas variables que son vitales para un agente o, en nuestro caso, para nosotros como seres vivos.
¿Y esto para qué sirve? Porque alguien que esté en su casa se puede estar preguntando, vale, esto está muy bien, pero ¿qué aplicación puede tener a medio plazo?
Hombre, lo más importante En el campo de la inteligencia artificial nos hemos centrado todos en la parte del raciocinio, la parte racional, ¿no? Pues en ganarnos al ajedrez, en resolver problemas de biología, matemáticos, algebraicos. Pero una corriente de la IA, de la inteligencia artificial, sostiene que para tener una inteligencia de verdad tan rica, tan creativa como la nuestra, y de hecho como el animal, ni siquiera como la humana, nos falta la dimensión emocional. Esto no es algo que hemos postulado en esta investigación de la Universidad de Granada nosotros, no es algo que somos los primeros que lo intentamos. Y lo que se supone, de hecho muchos dicen que realmente la inteligencia artificial jamás se parecerá a la natural si no tiene al menos una simulación, una síntesis artificial de lo que nosotros conocemos como emociones.
Claro, dices jamás se parecerá si no, o sea que ya tenemos ahí un condicionante que puede producirse. Cuando se genere esa capacidad de reproducir las emociones, la inteligencia artificial se parecerá mucho más a la humana. En el caso de la inteligencia artificial, hemos visto que aprende exponencialmente, que cada mes tiene unas capacidades infinitamente superiores a las del mes anterior. ¿Podría llegar a aprender emociones hasta convertirse en una herramienta, una máquina más emotiva que un ser humano?
Pues es una muy buena pregunta. Las primeras emociones que hemos aprendido a sintetizar en nuestra investigación, como tú puedes imaginar, son las más básicas, quizá las que puedan sentir incluso pues animales muy 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 sencillos o con un sistema nervioso central relativamente básico, ¿no? De frustración, de miedo, de excitación, o una preocupación, incluso optimismo, cuando piensan que van a lograr un objetivo y lo tienen cerca pero todavía no lo han logrado. Pero emociones, aún no hemos llegado, estamos lejos de llegar a emociones tan complejas como las que nosotros sentimos como seres humanos, y tu pregunta es sobre si pueden superar las humanas. No lo sé. Yo como científico solo puedo ir pasito a pasito, como dice Max Planck, que es un gran científico al que admiro. La ciencia va de funeral en funeral, entonces para llegar a esto que tú mencionas, tocará pues enterrar la teoría anterior, que posiblemente sea la mía, con una mejor. Ojalá venga de la Universidad de Granada también.
El crecimiento, pero claro, el crecimiento de esta tecnología es exponencial, lo decía Jorge, va rapidísimo, cada mes hay novedades. Entonces decías, ¿no?, que preguntaba Jorge si en un momento dado podría suceder que fuesen mejores las emociones que genera una inteligencia artificial o que recibe y es capaz de leer una inteligencia artificial. Imagínate, llegas a tu casa y tú mismo no sabes bien qué es lo que te sucede, pero la inteligencia artificial ya sabe lo que te pasa y sabe incluso acompañarte y darte una respuesta. Sería un poco ciencia ficción ahora mismo, pero igual también podemos llegar a ese punto, ¿no?
Sí, y uno de los campos en que se supone que puede ser aplicable es esto de la mejora emocional de las máquinas. Podría venir del hecho de que, como son máquinas, podrían no fatigarse de atendernos amablemente, por ejemplo, porque los seres humanos tenemos un espectro emocional riquísimo, pues incomparable ahora mismo con ningún otro ser vivo que conozcamos, como es obvio, pero claro, nos agotamos. Incluso el médico, la enfermera, el enfermero más motivado y del mundo no puede estar. Hay un momento en que pierdes la paciencia con un paciente particularmente que sufre demasiado, y la empatía incluso te puede perjudicar, ¿no?, en el rendimiento como ser humano que quieres hacer una buena acción. Sin embargo, una máquina no necesariamente. Su capacidad emocional, quizá incluso aunque no fuera tan rica como la nuestra, podría teóricamente no agotarse. Eso ya es una mejora en sí, incluso aunque no llegara, fíjate, a los matices, a la riqueza de la que sentimos nosotros.
Que no se satura, como se puede saturar una persona, ¿no?, de intentar dar apoyo y escuchar.
No se cansaría de ser simpático, o de ser empático, ¿no?
Exactamente.
O de ser amable, o de estar enamorado, nunca se cansaría. En el fondo, estas tecnologías son imitaciones, son simulaciones de la realidad. Nosotros podemos llegar a pensar que Pilar García Muñiz está cantando como Maya Montero, pero sabemos que no lo es. Claro, puede ser tan perfecta que nos haga creer que lo es. Puede ser tan perfecta que nos haga pensar que estamos hablando con una señora de Albacete, pues cuando realmente estamos hablando con una máquina. Yo no sé si en el mundo de las emociones eso también sería suficiente. No hace falta que la máquina se sienta, sino que nos engañe y nos haga pensar que está sintiendo lo mismo que nosotros.
Pues es una buena observación, y probablemente, consciente o inconscientemente, te habrá resonado el famoso test de Turing, en que él se cuestionaba si una máquina podría pensar, y decía, bueno, primero hay que definir qué es una máquina respecto a un ser vivo y qué es pensar respecto a, no sé, calcular la raíz cuadrada de 4. Y en este caso, pues tu pregunta se convertiría en, ¿puede una máquina sentir o y entonces habría que definir qué es sentir exactamente. En la realidad, a mi opinión personal, lo que estamos haciendo efectivamente, como tú dices, es sintetizar matemáticamente unos números, unos patrones que ayudan a la máquina a comportarse mejor y también nos ayuda a nosotros a entenderla un poco mejor por qué hace las cosas, porque actualmente las máquinas son inescrutables, no sabemos, cuanto más complejas son los investigadores y los reguladores, de hecho, para su frustración, no pueden saber la razón por la que una máquina actúa de una manera o un modelo generativo como ChatGPT genera una alucinación o demuestra un sesgo que indeseable, ¿no? Pero si tenemos esta especie de sistema límbico digital que regula las emociones en los seres vivos y en nosotros mismos, pues tendríamos una especie de pista, un foco, haciendo un poquito de trampa, una especie de neurociencia artificial que podríamos entender las motivaciones pues intrínsecas a la máquina por la que ha intentado hacer algo.
Pues Alberto Hernández, investigador del proyecto LOVE de la Universidad de Granada, este proyecto que intenta investigar y desarrollar emociones a través de inteligencia artificial, una inteligencia artificial que las capte, que las pueda reproducir, que pueda interactuar de forma más humana. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Jorge, esto claro, decíamos, lo único que separa al ser humano de la inteligencia artificial ahora mismo, de la máquina, es esta emoción, esta capacidad de sentir, de emocionarse, al menos de forma compleja. Decíamos, todavía nos separa de ellas. ¿Qué pasa? ¿Nos interesa romper esa barrera de ese todavía? Porque bueno, a mí, claro, es que pues, si ya acabamos con eso y ya no nos separa nada, ya seríamos como máquinas, o las máquinas como nosotros, claro, mejor dicho.
Quizá podamos plantearnos que es inevitable y por lo tanto es mejor que nos adaptemos a ese posible momento en el que el ser humano deje de ser el ser más inteligente del planeta. Haya otras cosas más inteligentes. Pero no por ello habrá dejado de ser humano. Porque lo que no van a conseguir nunca estas máquinas es ser humanas. Pueden tener una inteligencia como la nuestra superior, simular emociones como las nuestras o superiores, pero nunca van a ser humanas. Cuando los científicos expertos en inteligencia artificial suelen decir a esta pregunta, oye, ¿qué haremos los seres humanos cuando las máquinas hagan todo lo que hacemos ahora? Y responden, haremos cosas de humanos. Porque a lo mejor nuestro futuro es encontrar qué es lo humano. Por ejemplo, las emociones son humanas, la inteligencia es humana, pero hay algo humano que las máquinas nunca van a poder reproducir, que la trascendencia, por ejemplo, o que es la fe. Esas cosas son irreproducibles. O que es la solidaridad. Quizá el amor, más allá de la emoción física, la profundidad del amor. De manera que yo creo que estas tecnologías, por eso soy tan optimista, nos van a ayudar a encontrar cada vez más qué es lo realmente humano. Que no tiene por qué ser hacer ecuaciones diferenciales de segundo grado muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eso no es humano. Tampoco es humano saber conducir. El cerebro humano no se inventó para conducir. A lo mejor lo humano está en sitios que ahora estamos olvidando y que tenemos que prestarles atención y que gracias a esto, quizá, ojalá, les prestaremos más atención.
Igual, las máquinas también permiten que se pueda conciliar mejor, que se pueda estar más tiempo con, claro, la familia y dedicarse a lo humano, que es también estar y con los tíos y no trabajar tanto, ¿no?
Más cultura, claro. Claro, todo eso, que realmente eso es lo humano.
Oye, yo no me quiero ir sin volver a escuchar a Pilar interpretando la de la oreja de Van Gogh, ¿eh?
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Sí, esto que escucháis es Pilar García Muñiz, directora de este programa, interpretando Rosas de la oreja de Van Gogh.
Los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Posiblemente en unos años cuando escuchemos esta grabación, imagínate, nos va a parecer muy cutre esta canción,
sí,
porque esto evoluciona muy,
claro,
rápido, ¿no?
¿Qué mal hacían en el año 2024 la inteligencia artificial, los humanos, dirán, ¿no? Bueno, pues claro, es que en todo se va desarrollando, sí, va mejorando.
Si te fijas en la voz, tiene algún fallito, fallito.
Querernos.
Pues querernos, sí, ha dicho.
Esto no es humano.
Ahí va, ahí va.
Aquí
patina la IA.
Sabes que me encantan esas cosas que me importan si es muy tonto soy así.
Bueno, vamos a cortarlo ya, ¿no?
Bueno, puedes cumplir tu sueño de cantar de repente como Amaya Montero, mira, sí, es un sueño cumplido, pues ya lo tienes, ya ahí te lo deja la inteligencia artificial.
Jorge Alcalde, gracias, divulgador científico de COPE, gracias por estar con nosotros en la tarde hoy.
Pásame buena tarde, hasta otra.
Do the boogie all night long. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Celia Canseco, superviviente de accidente.
Era un día normal, que yo tenía mi examen, mis preocupaciones de niña de 19 años y de repente pues ver cómo de un segundo para otro te cambia todo tu panorama de vida es como un choque de realidad que en principio puede parecer como muy duro, sobre todo el ver que te vas, o sea que te puedes morir. Pero en ese momento a mí lo que me pasó fue como que noté que Dios estaba conmigo ahí y me abandoné en Él para que fuese lo que Él quisiera, que yo quería vivir.